Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita atcom.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi, Lisi.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
9:03 a.m.
Hablemos de esta polémica del cobro a los deudores del crédito con aval del Estado. El oficialismo. A ver, antes de eso hay que decir lo siguiente. Recordemos que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se dictaron algunas normas para el pago de este crédito con aval del Estado, que es una deuda enorme por parte de algunos estudiantes y también para el Estado. Recordemos que hay un aval y por lo tanto todos, con nuestros impuestos, estamos pagando eso. El costo de unos 500 millones de dólares al año es una enormidad. Solamente en esto, lo otro es el financiamiento de universidades, que es otra cosa. Solamente con esto son 500 millones de dólares al año. Ahora, como se había prometido gratuidad total, muchos deudores no pagaron y se fueron acumulando además las deudas porque dijeron, bueno, pero ¿para qué vamos a pagar si viene la gratuidad total? Algo que había prometido el gobierno de Gabriel Boric y no cumplió. La verdad es que era incumplible. Esa es la verdad. Se les dijo, se observó muchas veces por las dimensiones financieras que tiene todo eso. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué ha ocurrido que se está cobrando? ¿Qué ha ocurrido también? Y es que algunos deudores no se les aplicaban las normas que se habían establecido bajo Piñera. Y por lo tanto sus deudas eran enormes. ¿Cuáles eran las normas de Piñera? Que se tenía que pagar hasta el 10% de los ingresos remuneracionales, hasta el 10%, durante 15 años, podía terminar antes, obviamente, pero si el límite, el tope eran 15 años y a los 15 años se condonaba. Eso era básicamente las normas. Eso existe y se está invitando a los deudores a que se acerquen a la Tesorería General de la República, que es el organismo recaudador del Estado, para que renegocien su deuda. ¿Qué ha pasado? Que quienes no se han acercado, bueno, el Estado está actuando. Se dice por algunos que es, que dijo el ministro Quirós, 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos, que los que tengan esos ingresos. Pero hay otros que han dicho que incluso se ha afectado a personas de 1.5 millones de pesos. Y ahí hay una diferencia que no se ha resuelto. El ministro Quirós dijo, bueno, si eso es así lo vamos a revisar, pero ahí está la situación. ¿Y qué dijo el oficialismo? El oficialismo se dividió porque resulta que no todos, estamos hablando del oficialismo, no todos están de acuerdo con la actuación del gobierno. Llamó parte del oficialismo al gobierno a aplicar las atribuciones de la Tesorería General de la República, dijeron, con prudencia, tras estos embargos a deudores de este CAE, Crédito con Aval del Estado.
Particularmente en redes sociales se han visto varios relatos, testimonios de personas que dicen que se les sacó el dinero, así lo dicen literal, ¿no?, que se les dejaron sus cuentas corrientes en cero por parte de la Tesorería General de la República. Y ahí hay toda una discusión respecto de cuáles son las atribuciones reales que tiene esa institución pública, a quienes efectivamente se le está haciendo ese recorte y si esto va a seguir sucediendo. El presidente José Antonio Kast defendió este procedimiento yendo a responder la pregunta que hacíamos, aseguró que existió oportunidades a su juicio de ponerse al día para quienes dejaron de pagar, por cualquiera sea la razón, el crédito con aval del Estado.
La Tesorería General de la República informó que embargó a más de 1.500 personas y todas tienen ingresos iguales o superiores a 3.5 millones de pesos al mes. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast se evidenció un cambio de criterio respecto a la recaudación fiscal que se obtiene por los deudos que, o sea, los montos que se adeudan por el crédito con aval del Estado. Estamos actualmente en un panorama en el que hay más de 550 mil personas que no han cumplido con sus obligaciones de pago y debido a ello el fisco es el que ha tenido que cubrir todos esos créditos acumulando una deuda a favor del Estado de más de 4 billones de pesos. En ese marco fue que por esta nueva administración, con un nuevo criterio enmarcado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se instruyó a la Tesorería General de la República establecer convenios de pago para facilitar que las personas que se encuentran en situación de morosidad pudiesen ponerse al día. Y se logró aumentar de esa manera cerca del 300% los distintos cobros de los saldos morosos, alcanzando un monto histórico de recaudación de 34.320 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año. Pese a esto, a estos convenios de pago, existieron otros procesos. La Tesorería notificó a distintas personas con ingresos sobre 1.5 millones de pesos para saldar sus deudas y también se notificó a otras personas con ingresos superiores que no habían suscrito los convenios de pago y se advirtió en caso de las personas que tenían sueldos superiores a 3,5 y 5 millones de pesos que se podrían comenzar a realizar gestiones de embargo. Una medida que comenzó el pasado 4 de junio y que ya se realizó en Antofagasta, la Araucanía y Los Lagos y que va a ser extendida al país, según informaron las autoridades de gobierno durante los próximos días. El problema que se dio por ese motivo luego de la notificación y estas gestiones de embargo es que los propios deudores del CAE comenzaron a denunciar que habían tenido una especie de se les habían vaciado sus cuentas. Habían amanecido un día, revisaron sus cuentas corrientes y se dieron cuenta que tenían saldo cero en sus cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque la Tesorería General de la República había embargado sus remuneraciones. Una discusión que activó, por cierto, a la oposición. La bancada de diputados del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República para que dieran cuenta de los criterios bajo los cuales habían realizado este retiro de los fondos de las distintas cuentas corrientes de personas que adeudaban el CAE. Además, durante la jornada de ayer, los parlamentarios de oposición lanzaron otra arremetida anunciando el ingreso del proyecto de ley Sueldos Protegidos, que es una iniciativa que busca proteger la inembargabilidad de los sueldos como tal, de las remuneraciones. El escrito estipula que son inembargables aquellos fondos depositados, transferidos, abonados en cuentas corrientes, cuentas bancarias, cuentas vistas o de ahorro o distintos instrumentos de depósito a nombre del trabajador hasta por el límite de 56 unidades de fomento, cerca de los 2,3 millones de pesos. Pese a que ese monto ya está protegido o está establecido actualmente como inembargable en las remuneraciones que ampara el Código del Trabajo, la propuesta busca que sean las propias instituciones bancarias las que acrediten, de hecho, también que estos fondos, estas remuneraciones son inembargables, porque a juicio de los parlamentarios, cuando pasan a las distintas cuentas bancarias, formaban parte de un pozo común y no se hacía la distinción entre lo que era o no una remuneración. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, señaló que la moneda ha evidenciado falta de criterio e inconsistencias que solo van en desmedro de la clase media, y por esto avanzaron con la presentación de este proyecto de ley.
Porque por una parte se habla de aumentar la recaudación fiscal a través de ejecutar estos cobros a miles de deudores del CAE, mientras que por otro lado se disminuye nuestra recaudación fiscal haciendo un perdonazo y bajando los impuestos de las grandes empresas de nuestro país. Y con eso me refiero a su mega reforma tributaria.
Un poco más allá fue la diputada de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, quien dijo que lo ocurrido es una nueva muestra de una política que fracasó, aludiendo, por cierto, al crédito con aval del Estado. Dijo que el CAE es una política que genera despilfarro de recursos para el fisco, estrés para las instituciones de educación y un abuso para las familias, y por eso apuntó a que hay que condonarla.
Lo que hemos visto y las denuncias que han trascendido estos días son gravísimas, son inmorales y una verdadera vulneración de derechos. Y esto porque el gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE por una política pública que fracasó, porque el CAE fue un fracaso del Estado.
No solo la oposición cuestionó a la moneda y las distintas gestiones de cobro, sino que también parte del oficialismo ayer en el Comité Político Ampliado solicitó en la reunión que tienen con los distintos ministros, sobre todo con el ministro de Hacienda Jorge Quirós, que también estaba presente, la posibilidad de poder revisar estos mecanismos de cobro de los deudores del CAE para no afectar directamente a las personas que son más vulnerables, y revisar estos mecanismos pidiendo incluso que se busquen herramientas prudentes. Ese fue uno de los términos que utilizó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien dijo que hay que ordenar la casa sin afectar a la ciudadanía.
Obviamente el ministro lo que está intentando es combatir lo que él ha denominado, y yo también comparto, fraudes sociales, o sea, el empleo de beneficios del Estado de manera abusiva. Pero nuestro planteamiento ha sido que el gobierno, junto con tener un fin recaudatorio, un fin de carácter fiscal, también tiene que entender que, para aquellos que creemos en la economía social de mercado, hay un componente social muy relevante involucrado.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez reconoció que la medida adoptada por la Tesorería y también claramente instruida por el Ministerio de Hacienda es compleja y es difícil, pero dijo que los responsables de llegar a este panorama fueron quienes hace 4 años atrás prometieron que iban a condonar la deuda del CAE y que iban a eliminar este mecanismo.
Los responsables acá son quienes durante más de 4 años han promovido que la gente no pague el CAE. Son más de 4.000 millones de pesos en deudas acumuladas por las cuales está respondiendo hoy día el Estado, que somos todos los chilenos. Había que tomar definiciones, son definiciones difíciles, pero el gobierno está actuando. Es un gobierno que está tomando medidas ante las crisis.
¿Qué fue lo que respondió el gobierno? La Tesorería insistió en que las políticas de recaudación sí han funcionado, ya que más de 32.000 personas suscribieron los distintos convenios de pago que habían establecido hace un par de meses atrás, al inicio del gobierno. En línea con esto, dijeron que todas las políticas de embargo de remuneraciones, o en este caso de embargo de fondos a cuentas corrientes, se dieron respecto de personas que tienen ingresos iguales o superiores a 3 millones y medio de pesos, según lo que arroja las declaraciones disponibles en el año tributario 2025, es decir, insisten en que fueron cerca de 1.500 las personas que recibieron este embargo y todas tienen ingresos iguales o superiores a 3 millones y medio de pesos. En base a esto, fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien también básicamente respaldó lo dicho por la Tesorería, pero aseguró que ante las denuncias que han existido en los últimos días van a conversar con la Tesorería General de la República para poder revisar si es que hay casos que salgan de esta norma y en esa línea poder también revisar esas situaciones. El presidente José Antonio Kast fue consultado por este tema, dijo que no se embargó a los más vulnerables sino a las personas de ingresos más altos y junto con esto hizo un llamado a la responsabilidad, asegurando que el gobierno ha dado muchísimas posibilidades para ponerse al día con los convenios de pago, con las notificaciones previas y ahora con esto, por ende lo que pidió fue que las personas que son deudoras del CAE concurran a poder reprogramar su deuda ante la tesorería.
¿Se dieron oportunidades? Sí. Se les dio oportunidad a las personas que tenían altos ingresos, se les dio y se pusieron al día. Los que tenían ingresos medios también. Y a los otros se les dijo, venga a hacer un convenio. Veamos a aquellas personas que están diciendo que se les embargó todo, si se acercaron alguna vez a la tesorería o no. Si sabían o no que tenían una deuda. Pero cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía.
La Tesorería General de la República en un comunicado ayer también se respaldó asegurando que recientemente la Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección que había sido interpuesto por un deudor contra estos cobros que se realizaron en las remuneraciones y o sea, pidiendo básicamente que se dejara sin efecto un embargo y fue la Corte de Apelaciones, en este caso de Arica, quien respaldó el actuar de la tesorería, por ende todo queda en ese marco. Parte de una nueva polémica que empaña un poco las relaciones del oficialismo con el Palacio de la Moneda, pero que tanto el ministro de Hacienda como el presidente y la Tesorería General de la República respaldan asegurando que se han entregado distintas posibilidades para ponerse al día con una deuda que significa, en voz del ministro de Hacienda, un pago de cerca de 500 mil millones de pesos al año por parte del Estado. Katy y Tomás.
Sí, lo que pasa es que hay un cambio de mano. Recordemos que bajo la anterior administración había altos funcionarios, esto se reportó y salió públicamente, ministros y funcionarios con sueldos altos que no pagaban el CAE porque habían resuelto no pagarlo. Incluso lo decían públicamente, que era un problema de concepción. La educación superior tiene que ser gratuita, mientras no sea gratuita yo no pago. Y esta es la promesa del presidente Boric, integrantes del gobierno. Entonces, claro, se dieron señales de que no se iba a pagar, pero el mismo gobierno anterior llegó a la conclusión de que no había recursos para eso, de que era imposible, y por lo tanto está esta situación. Ahora, lo que viene hace tiempo es pagar el 10% de los ingresos hasta por 15 años y después se condona. Esa es la decisión. Y yo no sé si la Contraloría, no sé si tú sabes eso o algo así, si la Contraloría está llegando a otros convenios incluso más convenientes para los deudores. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, lo que estableció el Palacio de la Moneda era la posibilidad de que las distintas personas que son deudoras del CAE pudiesen concurrir a la Tesorería General de la República a través de vías digitales o incluso de manera presencial para explicar su situación y llegar a un convenio de pago que fuese mucho más flexible respecto a plazos, respecto a montos, pero para ponerse al día con un compromiso fijo. Hay personas que respecto a sus propios ingresos decidieron pagar un poco más de lo que adeudaban para poder entonces ponerse al día, pero en un plazo más corto, otros que decidieron estirar también el plazo para poder ponerse al día, pero en el marco de las obligaciones que están establecidas en la ley. Se han establecido convenios de pago que, a juicio del Ejecutivo y según también lo que hemos podido reportear, son flexibles en cuanto a el plazo, en cuanto a los montos y a las situaciones personales de cada una de las personas que son deudoras del CAE. Y eso es en lo que se ampara, de hecho, el presidente y el ministro de Hacienda, asegurando que ahora se embarga a personas de ingresos altos, se les retiran los fondos de las cuentas corrientes, pero previo a hubo una notificación de que esto iba a ocurrir y antes de eso, invitación tanto en medios de comunicación como a través de correos electrónicos y comunicación directa a que se suscribieran estos convenios de pago. Y eso es lo que está planteando el Palacio de la Moneda, acudiendo también a la responsabilidad de las personas o apelando más bien a la responsabilidad de las personas de ponerse al día con sus deudas, que ojo, lo que decía el ministro Quiroz ayer es importante. Los bancos no dejan de recibir este dinero. Si una persona suscribió un convenio con el CAE o recibió ese crédito y adeuda un monto por su educación superior, es el Estado el que tiene que pagar esa deuda a las instituciones bancarias y la persona que es deudora del CAE termina debiéndole ese monto al Estado. Pero el Estado tiene que desembolsar el dinero durante todos los años para pagárselo a los bancos. Por ende, el Estado tiene una deuda a su favor que los deudores deben, valga la redundancia, al Estado de 4 billones de pesos. Eso es lo que finalmente realmente el Estado necesita recaudar para poder cuadrar caja, considerando toda la situación fiscal en la que estamos enfrentados.
A propósito de declaraciones del ministro, él decía que a las personas que se les ha retenido los dineros de sus cuentas corrientes son personas todas con sueldo sobre 3,5 millones, y en caso de que hubiera personas con menor sueldo a las que les hubiera pasado esto de la retención, iba a hablar con la tesorería para que hablaran o ubicaran una forma distinta de hacer esas retenciones. ¿Ese es un compromiso del ministro? ¿Va a ser automático? ¿Las personas tienen que ir a la tesorería, más allá del tema de la regulación, que entendemos que el llamado es a que se acerquen y regulen y paguen? Más allá de eso, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Tienen que ir personalmente? ¿Esto va a resolverlo la tesorería? ¿Hay algún detalle al respecto?
Sí, ayer el ministro de Hacienda y la Tesorería planteaban básicamente lo mismo, que se embargó a cerca de 1.500 personas y que todas tendrían ingresos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos. Pero atendiendo las denuncias que han existido en las últimas jornadas respecto a que hay casos en los que no se está cumpliendo eso, incluso habría personas que tendrían sueldos inferiores y que habrían de igual manera tenido esta especie de vaciado de sus cuentas, el ministro se comprometió a que iba a conversar con la Tesorería General de la República para revisar cada uno de estos 1.500 casos y ver si es que hubo excepciones, atendiendo a que no sería la regla, sino que serían excepciones. Este no sería un compromiso que tendrían que concurrir las personas a denunciar. Probablemente de esa manera sería más rápido y más fácil, pero el ministro dijo que lo iba a revisar de manera personal con la Tesorería General de la República. Y ojo, que la misma Tesorería se defiende o se respalda asegurando que ellos hicieron el catastro en base a los deudores que registran estos sueldos según sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al año tributario 2025, que están disponibles al momento de iniciarse estos embargos y que ellos revisaron en abril del presente año. Es decir, la situación de muchas personas podría haber cambiado de un año a otro y en base a eso podrían existir excepciones, y es lo que se va a revisar. Es un compromiso que adquiere el ministro y que lo debería ver él de manera independiente, por supuesto, con la Tesorería General de la República.
Muchas gracias.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Majo.
Son varios los relatos en redes sociales de personas que narran cómo se dieron cuenta repentinamente de que la Tesorería General de la República había embargado fondos de sus cuentas debido al no pago del crédito con aval del Estado. Hoy día me desperté y me di cuenta que la Tesorería General embargó toda la plata que tenía en la cuenta corriente, dice una persona. Cuenta el diario El Mercurio.
Pese a la sorpresa de varios, el embargo es una de las últimas medidas que la Tesorería ocupa para recuperar fondos que se le adeudan. En el caso del CAE, esta acción se aplica solo contra quienes tienen mora en su pago del crédito, es decir, no los que deben el CAE, sino que los que han dejado de pagar el CAE.
Los que están en mora.
En mora,
o sea, no han pagado oportunamente. Exacto. Y se les ha cobrado. Tesorería actúa cuando la deuda CAE ya pasó a cobro fiscal. Hay que cobrar para eso. Se está en mora cuando se ha cobrado la deuda. Es decir, cuando existe mora, el banco hizo efectiva la garantía estatal y el fisco asumió total o parcialmente la deuda. En esa etapa pueden existir gestiones previas de información, pago u ofrecimiento de convenios, pero si el deudor no regulariza, Tesorería puede iniciar el cobro. El embargo de fondos de cuentas corrientes no debiera entenderse como una primera gestión, dice Javier Gutiérrez, socio de JGT y Asociados.
Eduardo Cordero, socio de Guerrero Olivos, él explica, abogado, explica que esta medida es parte del mecanismo que tiene la Tesorería para perseguir el pago de las obligaciones tributarias incumplidas, principalmente en materia de impuestos. En la primera fase, que el abogado Cordero describe como una instancia de cobro amigable, la Tesorería busca que el moroso regularice voluntariamente su deuda. En el caso del CAE, dice, recientemente se dispusieron nuevas facilidades con cuotas ajustadas, según los ingresos del deudor, orientadas a entregar alternativas más flexibles antes de avanzar hacia procesos de cobranza judicial, dice él.
Por ejemplo, el viernes pasado Tesorería comunicó que las cuotas mensuales de estos acuerdos tienen un tope estricto que no supera el 10% de la renta del deudor. Por otro lado, el pie máximo es de 1,5 millones para aquellos que tienen rentas superiores a los 2 millones. Para los que tienen remuneraciones menores, el tope de pie es menor. Y esto aquí es una aclaración. Para iniciar esta regularización en el pago hay que dar un pie.
Sí.
Y ese pie, 1,5 millones para los que ganan 2 millones o más, menos para los que ganan menos de estos 2 millones.
Claro, porque es una repactación que tiene que comenzar con ese capital. Si es que el moroso no regulariza esta situación, es decir, si no hay ningún acuerdo, se pasa a la cobranza judicial, como en otros casos. En el caso de los tributos, existe la particularidad de que este proceso no se hace ante un tribunal. Mediante el Código Tributario, es una cobranza administrativa, en donde la tesorería es la que tiene el control de la cobranza, no un juzgado civil, y donde además las posibilidades de defensa son menores. Esto lo dice William García, que es socio de SWIG Abogados.
Dice aquí, este mecanismo está reservado para las deudas tributarias. La tesorería lo ha utilizado para el cobro de las morosidades del CAE. Cordero indica que este es el punto que ha resultado en un debate jurídico, pero también político. La aplicación de estas herramientas a la deuda del CAE ha generado controversia durante 2026. La tesorería comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces y retenciones de fondos en cuentas bancarias de deudores morosos del crédito, medidas cuya legalidad ha sido cuestionada, pues las cortes de apelaciones han acogido recursos de protección y dejado sin efecto el cobro, al estimar que se utilizó un mecanismo reservado para deudas tributarias y que la ley número 20.227, que regula el CAE, no autoriza expresamente el empleo de las facultades excepcionales de la cobranza ejecutiva tributaria.
Hay otra opinión, esto siempre en el Mercurio. F. Mario Espinosa es director legal del grupo Defensa.cl, que es uno de los abogados que estima que el actuar de la tesorería ha sido ilegal y arbitrario. El CAE es un crédito comercial, no es un impuesto. Y no por el hecho de que el acreedor sea la tesorería, pierde su naturaleza de crédito civil, dice él.
A diferencia de la cobranza de los créditos comerciales, el procedimiento que establece el Código Tributario permite una recuperación mucho más rápida de lo deudado. Por ejemplo, indica Espinosa, permite notificar al moroso por correo electrónico en vez de mediante un receptor judicial. Y las excepciones para oponerse al cobro son 3 versus las 18 que contempla el procedimiento civil.
El tope de lo que se puede embargar también es mucho más bajo, según dice este abogado, Mario Espinosa, de 5 unidades tributarias mensuales o 357.530 pesos, el tope, en vez de 56 unidades de fomento, que son 2.281.791 pesos, que es lo que establece el Código del Trabajo respecto de las remuneraciones. Es decir, si una persona tiene un sueldo de 2.5 millones de pesos que recibió en su cuenta corriente bajo el procedimiento de cobranza tributaria, se le puede embargar casi la totalidad de este monto.
El procedimiento que debe seguir la tesorería, tributario o civil, es la discusión de fondo que se ha dado en tribunales. Los recursos de protección en general han sido declarados inadmisibles por las cortes porque entienden que esto no debe resolverse en esa sede, sino que debe resolverse en el mismo ámbito del juicio a través de todas las figuras jurisdiccionales que contempla el procedimiento del Código Tributario. En esa discusión estamos hoy día, se indica.
Bueno, desde parte de la tesorería no hubo respuesta a las preguntas de esta nota del Mercurio. Y solo para dejar en claro la diferencia entre deudores y morosos, los deudores del CAE son aquellas personas que para financiar sus estudios en educación superior solicitaron un crédito a un banco privado, cuyo aval es el Estado. En ese caso, una persona al día con las cuotas que debe pagar mes a mes sigue siendo un deudor del CAE, tal como lo es un deudor de cualquier otro crédito.
Los morosos, en cambio, corresponden. ¿Quién es moroso? Corresponden a personas que tienen cuotas impagas de su crédito. Una vez que dejan de pagar 3 cuotas o más, es decir, por 3 meses o un mayor periodo de tiempo, el banco inicia la cobranza. Si este atraso no se regulariza, es el Estado el que debe pagar la deuda al banco. Y una vez que paga el Estado, se transforma el Estado en acreedor. Y aquí se activó la garantía estatal y el fisco pasa a tener el rol entonces de acreedor de la persona en mora y cobra a través de la Tesorería General de la República. Esa es la situación. Vamos a seguir nosotros reporteando todo lo que está ocurriendo con respecto al cobro del CAE.
Información precisa y plural. Radiograma. Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Oye, ¿has visto esos autos nuevos eléctricos? ¿Los VIB?
¿VIB? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dab a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Jabones en barra Dab, pack de 3 unidades a solo $2,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale! ¡Boale!
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol, ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Convalbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana, 31 minutos.
El Consejo Fiscal Autónomo volvió a levantar las advertencias ante los efectos del Plan de Reconstrucción Nacional en las arcas fiscales, tras exponer ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Lo alertado por el organismo se ha convertido en una de las bases de los cuestionamientos de la oposición, mientras que en el oficialismo recuerdan que la izquierda no siempre estuvo de acuerdo con el Consejo Fiscal Autónomo. Gonzalo Holguín tiene los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Tomás? Muy buenos días. Sí, el Consejo Fiscal Autónomo ha afirmado que los riesgos fiscales que identificaron y denunciaron ante la Cámara Baja persisten ante la Comisión de Hacienda del Senado, con una posible afectación a la sostenibilidad de las finanzas públicas, manteniendo que los beneficios son dinámicos y no existe certidumbre sobre sus alcances. La postura fue muy similar a lo que plantearon hace un mes. Valoran el intento de favorecer el crecimiento económico, pero apuntan a lo que se llama un descalce, un desajuste, una diferencia entre los costos y los beneficios fiscales. Ya lo decíamos, los costos son a corto plazo, están absolutamente garantizados, los beneficios son a mediano plazo y son condicionales y están velados en un clima de incertidumbre por la cantidad de variables que tocan. Desde el CFA enlistan algunos de los que llaman riesgos directos: que la rebaja del impuesto a las empresas no es compensado por el crecimiento de la medida, que el crédito al empleo tiene un alto costo fiscal, dicen que se va a generar menos ahorro fiscal del esperado por la política de restricción de las licencias médicas, hay una presión de gastos sobre el fondo común municipal y también critica la repatriación de capitales como política efectiva para recaudar, además de un eventual mal cálculo de las proyecciones de recaudación estatal a partir de evitar el contrabando de cigarrillos, que es uno de los elementos que está en la ley miscelánea, la ley de reconstrucción nacional. En la comisión, Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, volvió a la advertencia que hizo en la Cámara. Se puede garantizar el gasto fiscal, pero no sus beneficios.
Un mayor déficit fiscal en el corto y mediano plazo
generaría mayores necesidades de financiamiento, podría aumentar la deuda pública y esta profundización de desequilibrios fiscales podría también generar alzas en las tasas de interés. El proyecto compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que efectos positivos dependen de los ingresos más inciertos asociados al crecimiento.
Desde la vereda del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pareció relativizar la importancia o el peso que tiene la opinión del Consejo Fiscal Autónomo. Eso sí, valoró que hubiese un consenso en que era positivo el carácter pro-crecimiento de la iniciativa. Frente a las alertas, aseguró que ellos legislan con los legisladores.
Coincidimos con el Consejo Fiscal Autónomo en que lo más importante para recuperar la economía nacional y también las finanzas públicas es el crecimiento. Nosotros legislamos con los legisladores. Con la opinión del Consejo Fiscal Autónomo es la opinión que miramos en su mérito, al igual que la de otros expertos.
La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, aseguró que al tratarse de un proyecto tan importante para el país y también para el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió estar presente en la presentación del Consejo.
El gobierno no está presente, no está presente en la persona del ministro a quien yo le formulo directamente la pregunta. ¿Va a escuchar el gobierno esto que estamos hablando aquí? Porque si no, estamos cumpliendo una formalidad de traer 30, 40, 50 personas a exponer que no van a ser tomadas en consideración.
Sí, escuchamos en vez a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, que recordemos también es integrante de la Comisión de Hacienda. Las oposiciones están representadas solo por las dos senadoras del Partido Socialista. Las alertas del Consejo Fiscal Autónomo han sido utilizadas como una bandera de batalla por la oposición, lo cual también ha recibido cuestionamientos de parte del oficialismo, desde donde recuerdan que el sector no siempre valoró las recomendaciones del CFA. El punto lo hizo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI, Javier Macaya.
Lo que está haciendo el ministro Quirós es una mirada discutible, el Consejo ha dado una opinión crítica respecto de cómo salir de esta crisis, qué sería un acuerdo prudencial. Me parece relevante la opinión, porque es un tema no pacífico. Incluso los que somos parte del proyecto entendemos que hay ruido en eso.
Sí, ahí en vez escuchábamos a Rodolfo Carter respecto de la posición que ha planteado en la comisión, que ojo con Rodolfo Carter, Cati Tomás, y ojo con algunos parlamentarios de oficialismo respecto de los cambios que están solicitando la iniciativa, que están reconociendo que este es un tema conflictivo, que están señalando además que el Ejecutivo va a tener que allanarse a cambios. Recordemos que ya sabemos que los senadores Walker y Calisto han presentado indicaciones y tenemos esta reiteración, que considerando que la dirección de presupuesto ha hecho una actualización del equilibrio fiscal de este proyecto, pone en un zapato más complejo técnicamente al Ejecutivo. Recordemos que la DIPRES había dicho que el 2031 se alcanzaría el equilibrio fiscal en esta norma y esto lo postergó al año 2033. Y la razón es porque ya no están eliminando la franquicia tributaria del CENSE, así que técnicamente también tiene un desafío que sortear. Continúan esta jornada del trabajo a audiencias, será martes, miércoles y la próxima semana, y ya se está pensando que en la veintena se va a votar en general en la Comisión de Hacienda del Senado para que después pase a votarse en general en la sala de la Cámara Alta. Veremos si alcanza a ser a finales del mes de junio o derechamente después de vuelta de la semana estatal, que es a inicios del mes de julio. Tomás Cati.
Muchas gracias. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
En un intento de dar una señal de unidad, senadores de oposición se reunieron con alcaldes del sector donde alinearon o delinearon la estrategia para defender los recursos municipales que se verían afectados con la mega reforma que impulsa el gobierno.
Una cita que fue convocada a la biblioteca del Congreso acá en Santiago y fue liderada por senadoras de oposición, tanto del Comité Unido como del Comité Socialismo Democrático, además de presidentes de partidos y alcaldes. Todo esto en el contexto de la discusión por la iniciativa del Ejecutivo, que como escuchábamos recién está en el Senado.
La senadora Yana Proboste planteó sus reparos a la propuesta del gobierno que a su juicio le da la espalda a los municipios y las comunas más vulnerables.
Recorta recursos de los presupuestos de todos los municipios del país y por lo tanto hemos comprometido constituir un espacio permanente de trabajo con los municipios, nos hemos declarado en estado de alerta.
Pero este encuentro estuvo marcado por la tensión interna que generó en el Partido Socialista un panfleto ridiculizando al presidente Kast con la figura de Pinocho, haciendo alusión a que mentía frente a esta mega reforma.
La senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, se mostró en desacuerdo con el polémico volante de sus compañeros del sector.
Yo no estoy de acuerdo con hacer calificaciones de ese tipo, ni mucho menos caricaturas. El presidente de la República es una autoridad nacional, es el presidente de todos los chilenos y chilenas. Lo eligieron los chilenos y chilenas quienes votaron por él.
Pero la controversia por el panfleto del Partido Socialista no quedó ahí, porque fue el propio presidente José Antonio Kast quien ironizó con este tema.
Y esta norma legal que está hoy día en discusión en el Parlamento, que ha generado mucho debate, ha generado distancias, ha generado, lamentablemente, memes. Ajá. Y mírenme de perfil.
En la cita entre las senadoras y alcaldes de oposición, el tema central fueron los efectos que tendría el proyecto del gobierno en los ingresos propios, como en el Fondo Común Municipal, golpeando la capacidad de entrega de servicios a la comunidad.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
El invierno se acerca y tu auto lo sabe. Ven a León y hazle una revisión de seguridad. Te indicamos el estado de tu vehículo para que puedas manejar tranquilo y seguro. Además, aprovecha los convenientes precios que tenemos en todos nuestros servicios y marcas de neumáticos. Conoce más en león.cl.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en IFE? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Worky tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Worky.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer disminuyó el IPSA en un 1.06%, el índice general en un 1.01%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones a la baja 0.16%, el Nasdaq al alza 0.86%.
El precio del dólar a esta hora baja 5 pesos con 70 centavos. Se cotiza en 917 pesos comprador y 917 pesos con 30 centavos vendedor.
El euro está en 1.060 pesos con 12 centavos.
Unidad Fomento para hoy, 40.763 pesos con 26 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó 0.51%. La Bolsa de Metales de Londres quedó en $6.19 la libra y hasta ahora está al alza en $6.25.
El precio del petróleo Brent baja un 2.01% en Londres, donde el barril se está cotizando en $92.36.
El IPC del mes de mayo, les contábamos ayer, subió 0.2% y llevó la inflación anual a 3.9%, en un registro mejor al esperado, aunque economistas advierten que el Banco Central seguirá actuando con cautela por el contexto internacional.
La polémica vino de la principal baja del índice, el PAN. El Instituto Nacional de Estadística reportó caídas en su precio, pero desde el gremio panadero dijeron que esto no refleja todos los precios en el día a día, el precio cotidiano. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Aunque el dato mensual sorprendió positivamente, no cambia el hecho de que el conflicto en Medio Oriente persiste y el Banco Central seguirá mirándolo con cautela. Es lo que señalan los economistas tras conocerse el IPC de mayo, que mostró una variación de 0,2%, situando la inflación a 12 meses en un 3,9. Los incrementos más importantes vinieron de las divisiones de vivienda y servicios básicos, también transporte, pero la mayor sorpresa vino de alimentos y bebidas no alcohólicas. En su conjunto, el precio del pan, cereales, harinas y pastas cayeron un 2,1%. Y solo el pan un 4%. Mientras el ministro de Hacienda Jorge Quiroz sumó a esta mirada positiva, destacando el dato del pan, desde Indupan, su presidente Juan Mendiburu dijo que el resultado es extraño. Mientras el pan subió en mayo, el IPC que conocimos este lunes no lo registró.
Yo estuve viendo el kilo marraqueta, sigue estando en los 2.090 pesos en el líder.
Eso me llama la atención que el INE hable de un 4% negativo. Yo no sé, no ponen en duda sus cifras, pero no sé qué metodología ocupan.
Por su parte, Ignacio Mieres, Head of Research de la app de inversiones XTB, se refirió al espacio que tiene el Banco Central para bajar o no la tasa de política monetaria en su reunión del 16 de junio.
Sin embargo, no creemos que este dato baste para que el Banco Central de Chile tenga que bajar la tasa de interés. Esperamos que en su próxima reunión mantenga las tasas estables en el 4.5% con una postura de esperar y ver.
Y Valentina Pablaza, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que además es necesario entender que los efectos no siempre llegan de forma inmediata.
Pero además sabemos que los efectos de segunda vuelta se van a ver, ni siquiera se alcanzaron a recoger de forma significativa en este mes en particular, entonces probablemente va a haber un impacto hacia los siguientes meses.
Con todo, la unidad de fomento también reflejará el menor ritmo del IPC de mayo. Desde el martes 9 y por 30 días, la UF sumará 81 pesos hasta llegar a los 40.844 pesos.
Y como es de costumbre, a partir de los meses de noviembre de cada año empieza la negociación para el reajuste del sector público. Un debate que suele transitar por un largo camino prelegislativo antes de llegar al Congreso.
Sin embargo, eso podría cambiar luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmara que, de acuerdo con el planteamiento que hacen desde el Partido Nacional Libertario, los futuros reajustes con el sector público no deberían ser más allá del IPC.
Esto último nace como una condición que puso la tienda para aprobar el proyecto del Ejecutivo que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares.
Ayer en el Congreso, el ministro Quiroz lo confirmó.
Me parece que, dada la situación actual, lo que está diciendo es que a los funcionarios públicos les corresponda el reajuste por IPC, como a la gran mayoría de los chilenos. Y me parece que es un planteamiento que es perfectamente atendible y por eso creo que el Partido Libertario va a apoyar este proyecto.
En el mundo sindical, las declaraciones del jefe de Teatino 120 han causado muchísimo revuelo.
Aseguran que constituye una amenaza para la negociación colectiva y un retroceso en el terreno que han ganado los trabajadores. Sí, todo dicen a costa de aprobar un proyecto político.
El secretario general de la CUT, Eric Campos, rechazó el acuerdo y las declaraciones del secretario de Estado en cuanto a comparaciones con el mundo privado.
En complicidad con el Partido Nacional Libertario, lo que busca es disciplinar a los trabajadores del sector público de cara a su negociación que se desarrolla en noviembre. Esto es verdaderamente inaceptable. Lo que está haciendo Quiroz es cambiar las reglas del juego en materia de negociación colectiva.
Recordemos que el pasado 8 de mayo la Central Unitaria de Trabajadores recibió el oficio número 8 desde Hacienda, que emitía un instructivo que, para restringir la negociación colectiva en empresas estatales, planteaba cuatro restricciones principales que allí se señalaban.
La primera, los aumentos salariales no pueden superar la variación del IPC anual sin importar cuánto gane la empresa.
La segunda, dos, no se pueden mejorar las condiciones laborales con cargo o utilidades si es que eso afecta el traspaso de fondos al fisco.
Tres, la negociación no puede ni iniciarse sin autorización previa del propio ministerio.
Y cuatro, cualquier sistema de pago variable requerirá de autorización previa.
En síntesis, economistas señalan que hacia adelante veremos lo que el gobierno pretende que sean negociaciones al alero de una política fiscal más estricta. Y por cierto, durante esta hoy día se van a conocer los compromisos del gobierno en esta materia una vez que se publique el decreto de política fiscal.
Los gremios exportadores pidieron al gobierno hacer valer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos frente al arancel de 12,5% que ese país evalúa aplicar a productos chilenos.
El canciller Francisco Pérez apeló al diálogo con las autoridades estadounidenses y reconoció que revertir la medida dependerá del resultado de la negociación en curso. Tenemos detalles con Danilo Ormeño.
En Teatino 180 se concretó el encuentro liderado presencialmente por el canciller Francisco Pérez y telemáticamente desde Marruecos por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. El tema principal fue delinear parte de la estrategia que va a utilizar el gobierno para intentar frenar el nuevo arancel que Estados Unidos pretende aplicar a 60 países, entre ellos Chile, llegando en total al 12,5%, algo que es rechazado transversalmente desde los gremios exportadores. Al término del encuentro, el canciller Francisco Pérez, sin profundizar en la estrategia, apeló al diálogo con Estados Unidos, pero admitió que la posibilidad de anular este nuevo impuesto sugerido está sujeto a negociaciones de fondo.
Básicamente el diálogo, hay una serie de instancias de aquí a los primeros días de julio para presentar los antecedentes, pero finalmente esto es un tema más profundo que tiene que ver con lo que estamos negociando con Estados Unidos en materia de libre comercio.
Los gremios se mostraron conformes con la cita y apuntaron a miradas de largo plazo en las negociaciones con Estados Unidos, que reconocen es un socio fundamental para Chile. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, admitió que es preocupante el anuncio de Estados Unidos, considerando que es el principal mercado.
Nos preocupa Estados Unidos, para la salmonicultura es el principal mercado, se está trabajando, nos hemos puesto a disposición, todos los gremios salmonicultores a disposición del desafío con Estados Unidos, pero esto es mucho más allá.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo que pese a la política comercial de Estados Unidos, debe hacerse valer el Tratado de Libre Comercio vigente con ese país.
Esta ha sido una política permanente de Estados Unidos y la forma de abordarlo es en una gran alianza público-privada. Estamos muy unidos para ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a hacer valer nuestro Tratado de Libre Comercio.
Según puedo conocer la radio, por ahora en materia arancelaria, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales está concretando al menos una reunión técnica semanal con las autoridades de Estados Unidos de cara al plazo final para presentar los descargos el 6 y 7 de julio. Recordemos que la investigación de Estados Unidos es a partir de supuestos incumplimientos de tratados sobre el trabajo forzoso en lo que estaría incurriendo Chile y una decena de otros países.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles.
El centro de Santiago, la sucursal de Huérfanos del Banco Estado. ¿Qué pasa ahí, Rodrigo Pino?
Sí, Huérfanos con Morandé, sucursal del Banco Estado. De solo algunos instantes se ha terminado una diligencia importante por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada contra el Crimen Organizado. Recordemos, en torno a esta investigación por la Operación Tokio, célula del Tren de Aragua vinculado a extorsiones, también a otros delitos, y que está relacionada esta diligencia con una de las imputadas que fue formalizada de las 14 el pasado fin de semana. Nos referimos a Rosana Blanco Blanco, que recordemos es ejecutiva externa del Banco Estado y que, de acuerdo a la investigación por parte del Ministerio Público, está vinculada directamente a la línea extorsiva de esta banda y también a la contratación o al contacto de mujeres para lo que es la trata de personas para el comercio sexual. De todas formas, de manera preventiva, para ver si hay un vínculo directo en materia del movimiento económico de este grupo criminal, es que la Policía de Investigaciones ha ingresado hasta este cuartel de la Policía de Investigaciones en este lugar para retirar parte de los elementos de prueba que estaban en poder de esta imputada. Se han retirado algunas cajas, también un maletín con algún tipo de documentación bancaria que está vinculada a esta imputada, y tras aquello estos funcionarios de la PDI se han retirado. Han señalado que por reserva de la investigación no se iban a poder pronunciar al respecto. Estaba de hecho en este lugar Cristian Sepúlveda, quien es el jefe de la brigada contra el crimen organizado de la PDI, quien se subió rápidamente hasta este automóvil, no entregando mayores declaraciones. Del Banco Estado estaban también presentes representantes ejecutivos de esta entidad bancaria, quienes han señalado que tampoco se van a pronunciar al respecto en toda esta diligencia que se extendió por cerca de 40 minutos aproximadamente, nos indicaban al interior de esta sucursal del Banco Estado, para poder retirar esta documentación solicitada por la Fiscalía Metropolitana Sur en torno a esta investigación por la operación Tokio. Recordemos dónde está esta imputada, nos referimos a Rosana Magdalena Blanco Blanco, quien está en prisión preventiva, también imputada dentro de los 14 integrantes de esta banda criminal, quienes fueron formalizados el pasado fin de semana. Biobío, la radio.
Bueno, a propósito del Banco Estado, ayer aseguró que inició una auditoría interna exhaustiva, así la definieron, para revisar sus procesos internos, después de que detuvieran a Rosana Blanco, una mujer de nacionalidad venezolana y trabajadora contratada externamente por el banco, que el Ministerio Público la acusa de estar relacionada a un brazo del Tren de Aragua en el contexto de la Operación Tokio.
La Fiscalía reveló que la mujer extorsionaba a otras personas y cobraba la llamada vacuna, es decir, obligar a mujeres a trabajar en el comercio sexual mediante la trata de personas e incluso secuestros.
El Banco Estado reveló que el 5 de junio fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la que se pidió el congelamiento y el alzamiento del secreto bancario en una serie de cuentas para el lapso entre mayo de 2025 hasta el último movimiento actualizado, lo que se dijeron se ejecutó inmediatamente.
En la misma investigación figura involucrada una trabajadora externa de la institución, quien fue formalizada este fin de semana. La persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo entre enero de 2023 y junio de 2026, dijo la entidad.
Frente a la infiltración de bandas de crimen organizado de las instituciones, considerando también al ex ejecutivo del Banco Santander, la directora ejecutiva de Volpe Consulting y especialista en crimen organizado, Pilar Lizana, dijo que Chile todavía está en una etapa primaria, aunque advirtió que estas agrupaciones buscan activamente reclutar personas para ingresar al sistema.
Es que el crimen organizado está identificando a esas personas claves para su negocio que operan en instituciones públicas y privadas. El ejemplo de lo que ha sucedido esta semana con respecto a los ejecutivos bancarios es un muy buen ejemplo, porque son personas que tienen un know-how que les sirve muchísimo al negocio. ¿Para qué? Para blanquear capitales.
La detención de Blanco se dio en medio de un mega operativo que se dio la semana pasada en tres regiones del país y donde se detuvo a 17 personas que estaban involucradas en una red criminal, la cual se dedicaba a las extorsiones, trata de personas, venta de drogas y lavado de dinero.
Según dijo en ese minuto el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, el lavado de activos del grupo supera los 78.000 millones de pesos y es uno de los más grandes en la historia del país.
Este martes la Sala del Senado resolverá en la tercera y última votación posible la indicación del proyecto de inteligencia económica que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.
Con la salida del país, con permiso constitucional del senador independiente Matías Walker, el quórum de la votación para conseguir la aprobación de la medida se recalificó.
Esto perjudica a la oposición porque Walker fue un sorpresivo voto a favor en el doble empate del miércoles.
Al perder el respaldo de Walker y asumiendo la presencia de los senadores Alfonso de Urresti y Loreto Carvajal, que estuvieron ausentes en las votaciones anteriores, ese sector estaría llegando a los 24 votos.
La derecha está en el mismo número, pero podrían sumar el voto clave del senador independiente del Comité de Evópoli, Miguel Ángel Calisto, que consultado por Bio, no quiso emitir una declaración confirmando su voto.
A propósito del fiscal nacional, Ángel Valencia volvió a plantear su postura.
Para el Ministerio Público, esta sería una herramienta útil para el combate del crimen organizado, pero instaló la pregunta sobre si es deseable vivir en un país en que haya organismos del Estado que puedan acceder a cuentas bancarias sin pasar por los tribunales.
Si pudiéramos tener la posibilidad de revisar la cuenta de cualquiera de los que estamos dentro de este puerto hoy en día, por supuesto que tendríamos mucha más información para investigar la delincuencia organizada. La pregunta es si queremos vivir en un país como ese. Congreso Nacional, ¿a quién le corresponde señalar quién puede realizar aquellos?
Al respecto, el gobierno ha mantenido una postura consistente. A su juicio, la única vía para acceder al secreto bancario es solicitando la apertura ante un tribunal.
El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió los tiempos en que la justicia responde, siempre autorizando la solicitud de apertura, y pidió que el proyecto vaya a comisión mixta.
En todas las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público que requiere alzamiento de la información bancaria, los tribunales actúan oportunamente. Esperamos que en una comisión mixta se puedan resolver los puntos controversiales.
La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en que la Operación Tokio validó la necesidad de contar a su juicio con esta facultad, emplazando a la derecha a actuar, dijo, en consecuencia.
Con la Operación Tokio se ha constatado que la plata del crimen organizado sí está inmerso en el mercado económico y financiero. Yo espero que exista una cierta coherencia por parte del sector de la derecha.
Si se empata por tercera vez, se desechará la norma. Si se rechaza, pasará a comisión mixta. Y si se aprueba, quedará firme la iniciativa hasta que salga desde el Congreso Nacional.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026.